Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Es para mí un privilegio estar aquí. De hecho, estamos muy agradecidos de esta iglesia. No solamente por todas las veces que nos han prestado a Narciso para los entrenamientos de consejería. Es que para los que no lo sabían, la mitad de mi adolescencia, todo lo que había hecho. ¿Ustedes recuerdan cuando Génesis 1 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno? Cuando yo vi a esa dama que está ahí, de esta iglesia, yo dije, definitivamente, todo lo que Dios hizo, si es así, está bueno. No es solamente que es bueno, está bueno. Gracias por haberme recibido por tantos años. Imagínense, yo soy una petaca, que yo dormí en casa de Apilar, en mi casa dormí yo aquí. Gracias por todo. Y a pesar de la familiaridad, de la confianza, quiero decirles algo. Yo estoy nervioso, pero bueno, esto nunca se me quita. Gracias nuevamente por la confianza de compartir la palabra entre ustedes. Yo les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Yo sé que muchos textos se van a proyectar, pero me gustaría que tengamos en nuestras Biblias el libro de o la carta de Santiago. Vamos a estar considerando principalmente la porción que está en el capítulo 1, desde el verso 16 hasta el verso 27. Y hemos titulado esta predicación, No os engañéis. Pero antes de comenzar, vamos a pedirle al Señor su bendición en toda esta ministración. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el Dios trascendente, tú eres el Padre de las luces, tú eres el Santo, 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 ante quien los querubines tienen que cubrir sus rostros y aún los quiciales del templo se estremecen ante tu majestad. Por eso iniciamos esta oración con temor y temblor. Pero a la vez invocamos tu nombre con confianza, porque tú eres nuestro Padre. Y tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro hermano mayor, a morir por nosotros. Y juntamente con Él nos has hecho coherederos de la gloria. Padre, gracias. Y nosotros te damos gracias también, porque no solamente nos salvaste en Jesucristo, sino que también nos adentraste a esta iglesia local, a tu pueblo. Para juntos, oh Señor, estimularnos al amor, a las buenas obras, para dedicarnos a la enseñanza, a la comunión, a las ordenanzas, a las oraciones. Y henos aquí, oh Señor, te rogamos como tu siervo Samuel, habla que tus siervos escuchan. Y te rogamos por esas malas hierbas que podrían estar obstaculizando que la palabra sembrada germine y dé. Oh Señor, desarráigalas de nosotros, desarraiga todo orgullo, toda inmundicia, toda malicia. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a recibirla con fe, a practicarla y a perseverar en ella para tu gloria y nuestro gozo. Y que nuestros pecados, comenzando por los míos, no sean un obstáculo para que tu bendición, oh Señor, sea palpable en esta mañana entre nosotros. También te rogamos por aquellos que están aquí o que nos escuchan en la virtualidad, que no te conocen. Por tu palabra y por tu espíritu, muéstrales la hermosura de Jesús, de tal manera que terminen en este día invocando el nombre del Señor, porque todo el que invoque su nombre será salvo. ¿Qué más decir? Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. No os engañéis. Para todo el que ha leído o está familiarizado con la epístola de Santiago, imagino que habrá notado que esta carta está repleta, o se transpira, mejor dicho, a través de ella, una preocupación pastoral. Santiago, muy preocupado por estos hermanos que estaban expatriados y dispersos y que estaban experimentando diversas pruebas. Note en el capítulo 1, verso 2, que dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Pero Santiago no solamente está preocupado por las diversas pruebas que ellos estaban experimentando, Si usted sigue leyendo, usted notará que Santiago dice particulares, cosas que ellos estaban experimentando, y de manera particular, ellos estaban siendo oprimidos por patrones ricos que a causa de la codicia o a causa de querer más, les estaban reteniendo su salario y ellos no podían hablar mucho porque si hablaban mucho los arrastraban a los tribunales. Eso está claramente en el capítulo 2 y en el capítulo 5. Pero Santiago no solamente estaba preocupado por las distintas pruebas. Santiago también estaba preocupado porque él sabía, y esto es importante, hermano, que lo tenga en mente, que el tiempo de la prueba también suele ser un tiempo de tentación. ¿Cómo así? Porque por un lado, como dice el capítulo 1, versículos 2 y 3, mientras Dios utiliza las pruebas para perfeccionarnos o hacernos más como Cristo, por el otro lado, el diablo va a estar susurrando para que dudemos de Cristo. De modo que en toda prueba hay también un elemento de tentación. Tentación a dudar, tentación a quejarnos, tentación a volvernos atrás, tentación a la autocompasión. Y Santiago lo sabía. Por eso este comentarista, Simon Kistemaker, lo pone así. Santiago es un pastor que entiende cabalmente los corazones de aquellos que viven dispersos, lejos del hogar y de sus antiguas posesiones. Él sabe que la suerte de ellos es difícil y que han comenzado a hacer llegar sus quejas ante Dios. Termina la cita. Así que Santiago estaba preocupado porque sus ovejitas, de una manera u otra, justificando sus reacciones, porque yo le voy a decir una cosa, si usted está en medio de una prueba y la prueba particular es que alguien injustamente lo está oprimiendo, de una manera u otra se va a ver tentado a usar el alma más letal de todas, la lengua. Y Santiago estaba preocupado porque estas ovejitas justificaran sus reacciones y de esta manera se engañaran a ellos mismos. De hecho, note que él le dice tres veces esto en el texto que vamos a estar considerando. En el verso 16 les dice, amados hermanos míos, no os engañéis. ¿Lo está viendo? En el verso 22 vuelve y les dice, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y en el verso 26 repite la dosis, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. ¿Lo puede ver? El punto en todo esto es que el tiempo de prueba es también un tiempo en el que nos vamos a ver tentados a engañarnos a nosotros mismos. Eso debe quedar claro. Y Santiago entonces, sabiendo esto, con ese corazón pastoral que tenía, pues les escribió esta carta para no solamente darles ánimo en medio de sus pruebas, sino también para advertirles que cuidaran su corazón en medio del autoengaño. Y hay tres cosas, ustedes vieron tres textos, esos tres textos le van a dar forma o estructura a nuestro mensaje. Vamos a ver tres formas de autoengaño que ellos estaban, a los que estaban expuestos en estas pruebas. Primero, un engaño con relación a Dios. Segundo, un engaño con relación a la Biblia. Y tercero, un engaño con relación a la religión. Así que en este mismo orden comencemos con lo primero. Un engaño con relación a Dios. Mire conmigo el verso 16. Santiago dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Es claro que Santiago está advirtiendo a los hermanos a que se cuiden de algo o a que cuiden sus corazones del autoengaño. Ahora bien, ¿qué es lo que él tiene en mente? ¿Por qué él dice eso? Bueno, en los versos 13 al 15 está la respuesta. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, Cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo entre ellos? Algunos hermanos a quienes Santiago escribió estaban creyendo hasta cierto punto que el hecho de que Dios les haya permitido estar en la circunstancia que estaban era como si Dios fuera responsable, como si Dios los estuviera tentando, como si Dios fuera responsable no solamente de sus situaciones, sino también de sus reacciones. Y eso no es nuevo. Mi amado hermano, vamos a ser sinceros. En ocasiones nos hemos visto en momentos de prueba, y cuando estamos en prueba somos como la pasta de dientes. De hecho, yo iba a traer una, pero se me quedó. Y además que lo hubiese traído, no sé si Abner me hubiese matado, pero yo la iba a exprimir, porque eso es lo que sucede en la prueba. En la prueba somos exprimidos, y ¿sabe lo que sucede? Que sale lo que está dentro de nosotros. Dios no es el que produce el problema sale de nosotros. Es más, ni siquiera el apretón es el problema. Porque si yo estuviese lleno de luz y me aprietan, ¿qué va a salir de mí? ¡Luz! Pero si estoy lleno de concupiscencias y me aprietan, ¿saben lo que va a salir? Concupiscencia. Y aún así, dice Santiago, habían algunos entre ellos que querían culpar a Dios de las situaciones y de las reacciones que ellos estaban teniendo. Así que Santiago les va a responder a este engaño del diablo que ellos estaban creyendo. Versículos 16 al 18. Amados hermanos míos, qué tierno Santiago, gran pastor, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. No nos engañemos, Dios no es el tentador, el diablo es el tentador. Y vuelvo y repito, y en la tentación lo que sale de nosotros no es algo que Dios produce, es nuestra concupiscencia que sale. Pero lo que vemos aquí es una respuesta a este engaño en tres partes. En primer lugar, Santiago les dice, no se engañen, Dios no puede tentarlos a ustedes, no es Dios quien los está tentando. Y la primera razón tiene que ver con quién es Él. ¿Quién es Él? Dice el verso 17, Él es el Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Me encanta Santiago. Santiago, si usted lo ve a través de la carta, le gusta mucho apelar al mundo natural para ilustrar. Y Él le dice, miren hacia arriba, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas. Y Él identifica a Dios como el Padre de las luces, el Creador, la fuente de la luz. Y llama la atención que la palabra luz, cuando usted la busca en la Biblia, metafóricamente se puede referir a tres cosas. Hay veces que la palabra luz se utiliza para hablar de la verdad o del verdadero conocimiento, en contraste con las tinieblas o el engaño. Hay veces que la palabra luz en la Biblia es sinónimo de bondad y de justicia, en contraste con la injusticia. Y hay otros lugares donde la palabra luz es sinónimo de gozo y alegría. Entonces, si Dios es el Padre de las luces, si Él es la fuente de toda luz y en Él no hay tiniebla, entonces sí, es muy probable que en ocasiones Él mande pruebas a nuestras vidas. Por eso no significa bajo ninguna circunstancia de que Dios sea malo o que tenga intenciones ocultas para con nosotros. Yo no sé ustedes, pero lo voy a decir claro. Ha habido momentos en que mi malvado corazón, esto no es ilustración, ha pensado, pero ¿por qué Dios es tan bueno conmigo? Oigan esto. ¿Será que Dios me está esperando en la bajadita para darme duro? Y yo dije esto una vez en la iglesia y vi par de hermanos que dijeron sí. No, ese no es nuestro Padre. Dios es el Padre de las luces. Él no es malo, Él no tiene intenciones ocultas. De Él solamente viene la luz. Y no solamente Él es el Padre de las luces, Él es inmutable. Él les dice, Santiago les dice, miren el contraste de luz y sombra que existe en la creación. A diferencia de las lumbreras y la luz en este mundo, el Padre de las luces no cambia. En Él no hay cambio ni sombra de variación. Dios es el mismo, Él no cambia ni en la esencia de su ser ni tampoco en sus propósitos. Por lo tanto, sí, Él puede permitir que nosotros pasemos por diversas pruebas, pero esto no significa bajo ninguna circunstancia que Dios sea impredecible o que sea caprichoso. De modo que no nos engañemos. Cuando esa pasta de diente o esta inmundicia de adentro sale cuando somos apretados, no es Dios que nos está tentando, porque Él es el Padre de las luces. Él es la fuente de todo bien. Y además, Él no es caprichoso ni impredecible. Él es inmutable. Sobre esto dice el mismo comentarista que mencioné hace un rato. A medida que la tierra, el sol, la luna y las estrellas se mueven en sus cursos preordenados, observamos la acción recíproca de la luz y la oscuridad del día y de la noche. La creación está sujeta a variación y cambio, pero no sucede así con nuestro Dios. Ahora bien, ese es solo el primer argumento. El segundo argumento, para mostrar que eso es una mentira del diablo, tiene que ver con quiénes somos nosotros y qué relación tenemos con el Padre de las Luces. Dice el verso 18, en el ejercicio de su voluntad, Él, es decir, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Qué interesante, nos hizo nacer. Esa palabra es la misma que se utiliza en el verso 15. Míralo conmigo, el 1:15. Dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Esta palabra que se traduce como engendra, es la misma palabra que en el verso 18 se traduce como nos hizo nacer. Y aquí vemos otro contraste de Santiago. El pecado es el que engendra muerte, pero Dios no. Por medio de su palabra y en su soberanía, Él nos engendró, nos hizo nacer, nos dio una nueva vida. Del pecado es que viene la muerte, pero de Dios solamente viene la vida. ¿Y a dónde quiero llevar? El hecho de que Dios nos haya engendrado o nos haya hecho nacer de nuevo por su palabra, eso significa una sola cosa. Mi amado hermano y hermana, escucha. Significa que tú y yo somos sus hijos. Dios es nuestro Padre y eso nada ni nadie lo va a poder cambiar en todo el universo. Esa es tu identidad, esta es mi identidad. Tu pasado no te define, te define Dios. ¿Y sabe lo que dice Dios? Que tú eres su hijo. No importa lo que haya sucedido en el pasado, ahora tú eres su hijo. Por su palabra y en su soberanía, Él te hizo nacer de nuevo. Y no solamente eso, nos hizo nacer de nuevo para que fuéramos, ¿qué? Dice aquí, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Si usted se va al Antiguo Testamento, ¿qué eran las primicias? Los primeros frutos. Josué tenía un pedazo de tierra, lo sembró de uvas, qué sé yo. Las primicias eran los primeros frutos. ¿Saben cuál era la ley en Israel? Según Dios, que las primicias le pertenecían a Dios. Estaban consagradas a Él. De modo que piénselo. Dios es el Padre de las luces. De Él solamente viene la verdad, la justicia y el gozo. Él es inmutable, Él no cambia. Y nosotros somos sus hijos y su especial posesión, somos su tesoro. Ahora yo pregunto, si eso es así, si Él es quien este texto dice, y si nosotros somos quienes este texto dice, ¿qué deberíamos esperar de Él? ¿Tentación? No. Dice en el verso 17, primera parte, de Él, esto es lo que deberíamos esperar. Toda buena dádiva y todo don perfecto es lo que viene de Él. Dado que Él es el Padre de las luces, dado que Él es inmutable, dado que tú y yo somos sus hijos, dado que somos su especial posesión, lo único que deberíamos esperar de Él es lo bueno y lo perfecto, no la tentación. Sobre esto dice John Piper, no te engañes pensando que Dios es el tipo de Dios que usa las pruebas como una forma de hacer que tengas deseos pecaminosos y luego que peques hasta la muerte. Nuestro Padre no es así. Lo único que deberíamos esperar de Él, ¿qué es? Lo bueno y lo perfecto. toda buena dádiva y todo don perfecto. Y aquí que usted dice, un momentico, hermano. ¿Cómo usted concilia toda buena dádiva y todo don perfecto con una circunstancia como la que ellos estaban experimentando? O se lo voy a poner de otra forma. Yo estoy en un proceso de divorcio. Mis hijos están sufriendo. Estamos pasando una situación muy difícil. Y arriba de eso, tú me dices, por lo menos, o la Biblia, que de Dios solamente viene lo bueno y lo perfecto. Vas a tener que explicarme eso. Y la respuesta no es difícil. Lo que pasa es que el dolor a veces no nos deja verlo. La respuesta está en qué significa lo bueno y lo perfecto. ¿Qué es lo bueno? Mira en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 3, específicamente el verso 17, donde se utiliza el mismo adjetivo, bueno. Y vamos a ver qué es lo bueno a los ojos de Dios. Dice el 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos. Bueno no significa necesariamente agradable. Ahí es que está el problema. Lo bueno es aquello que nos va a beneficiar o que más frutos va a producir en nuestra vida. Frutos buenos. Bueno y agradable no es lo mismo. Ese es el problema. Para el que no lo sabía, yo soy dentista, estomatólogo, le llaman en la Pucamaima. Y si hay algo por lo cual los niños le tienen, y a los adultos también, le tienen miedo al dentista, es por la famosa anestesia. Mira, hay una anestesia, no sé si ha cambiado de nombre porque desde el 2009 no ejerzo, la troncular. Dícese de una aguja de este tamaño, para que usted le quede claro, que sirve para anestesiar la arcada aquí abajo, ¿verdad? Mire, esta aguja se entra de manera, no de manera así, sino oblicua sería. Eso mismo, ¿me entendieron? Y allá atrás hay como una especie de almohadita donde se juntan el maxilar superior y el inferior. Y en esa almohadita usted entra esa aguja así. ¿La sintió? Yo vi cara que hicieron así. Y mientras va entrando esa aguja tiene que chocar en el ángulo aquí, por la parte de adentro, un hoyito y una espinita que se llama la lingula, que yo sabía que había llegado porque hacía can y chocaba. Pregunto, ¿suena agradable? No suena agradable, pero es bueno. Yo prefiero ese dolorcito y que me eviten el dolor de un nervio al rojo vivo, como dicen. De modo que no necesariamente bueno significa agradable. Es como la medicina. Esas medicinas para la gripe que saben a líquido de freno, pero al final lo que me sana. Entonces, a veces digo, si Dios es el padre de las luces y yo soy su hijo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué lo que quiere es lo bueno para mí? Sí, pero bueno no significa agradable necesariamente. Bueno significa lo que más me va a beneficiar o más frutos va a producir. Y lo mismo sucede con la palabra perfecto. En el capítulo 1, verso 4, miren qué claro. Vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Qué significa perfecto? Perfecto no significa necesariamente lo agradable o lo deleitoso. Perfecto significa lo que nosotros necesitamos para madurar. ¿Cómo así? Ustedes y yo sabemos que cuando nos han apretado, ¿qué ha salido? Han salido cosas malas. Y cuando salen esas cosas malas, ¿qué decimos? Definitivamente el Señor no ha terminado conmigo. ¿Y sabe lo que Dios usa para completar en mí lo que falta para parecerme a Cristo? Las pruebas. Entonces esa prueba vino a tu vida, no porque Dios quiera tentarte, Dios no es así. Dios la ha traído porque Él tiene buenos y perfectos planes para ti. Y su plan para nosotros no es que estemos cómodos en este mundo. Nos predestinaron, dice Romanos 8:29, para hacernos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi amado hermano, este es el punto que quiero resaltar. Para Dios, tú y yo somos más importantes que nuestras circunstancias. Y a veces le decimos, Señor, cambia mi circunstancia. Y Él dice, no, la voy a dejar para cambiarte a ti. Porque Dios lo que quiere es hacernos más como Cristo. Todo lo que Él quiere para nosotros es para bien y para nuestra madurez. Una vez más, El pastor John Piper comenta sobre esto y dice: todas las luces del cielo, el sol, la luna y las estrellas, cambian continuamente. Más brillantes, menos brillantes. Luna llena, sin luna. Sol brillante, sol nublado. Y las sombras recorren el suelo con constante cambio. Pero no es así con el Padre de las luces. Él es la fuente de toda luz. Y la fuente de luz es siempre brillante, siempre inmutable, inagotable, en bondad y en perfección. Así que no te dejes engañar. Tu sufrimiento no es siniestro. Tu prueba no es tentación. Tu prueba es el instrumento o el cincel que Dios está usando para quitar de ti y de mí lo que no se parece a Cristo. Ese es su propósito para con nosotros. Así que, amado hermano, amada hermana, ante la prueba y tentación, no perdamos la perspectiva bíblica. ¿Y cuál es la perspectiva? Cuando yo veo a Dios, ¿qué yo veo? El Padre de las luces, la fuente de la verdad, la justicia, el gozo, el Dios inmutable que no cambia. Él no es impredecible ni caprichoso. Y cuando la perspectiva la pongo en mí, ¿quién soy yo ahora en Cristo? ¿Quién eres tú? Somos sus hijos, somos su posesión. Por lo tanto, prepárate para recibir de Dios dádivas buenas y regalos perfectos. Es decir, todo aquello que promueva nuestro bien espiritual y nuestra madurez. ¿Estamos claros hasta ahí? Segundo punto. Un engaño con relación a la Biblia. Miren qué interesante. Después de Santiago decir que Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra, ahora en estos versículos exhorta a los hermanos a permanecer en esa palabra, a practicarla. Y en esta porción, él dice en el verso 22, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Cuál era el problema? El problema se ve reflejado en los versos 19 y 20 que voy a leer. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. ¿Hay por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí estaba el problema. Estos hermanos estaban bajo la opresión y en medio de la ira y en medio de la frustración estaban siendo tentados. ¿Tentados a qué? Número uno, a cerrar su oído a la palabra y ser más rápidos en hablar. Eso lo vemos a cada rato. A veces cuando estoy dando una consejería matrimonial y él o ella son el objeto de la injusticia de su cónyuge, y uno viene y quiere ayudar a esta persona a entender, mira lo que Dios dice de ti, mi amada hermana, esto fue real. Entiendo tu frustración, entiendo tu ira, pero mira lo que dice Jesús en Primera de Pedro, que te ganes a tu marido con una conducta casta y respetuosa, sin palabra alguna. Y me dijo, y es fácil. En otras palabras, tenía su oído cerrado y fue muy rápida en decir, para que se me monte. Y yo le dije, no te apures que Cristo lo desmonta. ¿Usted se da cuenta? El problema es ese. Cuando un hermano está siendo objeto de la opresión de otro y tú le hablas de perdonar y le buscas el texto bíblico, ¿sabes cuál es tu tendencia y la mía? A ser tardos para oír. No queremos oír eso. Queremos sentirnos justificados. Así que estos hermanos estaban tentados a creer que eran más sabios que Dios en su circunstancia. Estaban tentados a pensar que aplicar la palabra de Dios en su circunstancia les iba a perjudicar. ¿Usted ha pensado eso? Dígame que sí, porque yo lo he pensado. Señor, yo sé la situación en la que estoy y yo sé lo que debo hacer, pero yo sé que si yo lo hago puede pasar esto, como si me fuera a perjudicar la palabra. ¿Le ha pasado a usted? Dígame que no soy el único. Y no solamente eso. Los hermanos se vieron precisamente tentados a pensar que por esa razón ellos tenían el derecho de decir esta parte sí y esta parte no. Vuelvo y repito, mis hermanos, cuando somos sinceros, esto es una radiografía de nosotros. Cuando estamos en medio de la prueba, aunque seamos la víctima, somos tentados a culpar a Dios o somos tentados a pensar que la palabra de Dios no es lo que nos conviene, como si nos fuera a perjudicar. Así que aquí viene la respuesta de Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no haciendo, habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es la exhortación? En sentido general, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero antes de ampliar ese concepto, permítanme explicar a qué se refiere la palabra aquí. No es la primera vez que la menciona. En el verso 18, Santiago dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. En el verso 21, dice que esa palabra es lo suficientemente poderosa como para salvar nuestras almas. En el mismo verso 21 dice que esa palabra ha sido implantada en nosotros. En el verso 25 se nos dice que esa palabra se puede resumir a la ley perfecta, que según el capítulo 2 es esta: ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que, ante la pregunta, ¿qué palabra es esta? No estamos hablando de una revelación que viene del cielo, como hay personas que dicen, yo quiero saber lo que Dios quiere para mí en esta circunstancia, pero lo que están esperando es una revelación del cielo. Mi hermano, la palabra está aquí. Tú no necesitas una revelación del cielo. ¿Tú quieres oír a Dios hablándote audiblemente? Abre tu Biblia y léela en voz alta y lo vas a escuchar. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya está aquí. Qué hermoso es saber que tenemos una palabra que es suficiente. De esa palabra es que Santiago está hablando. Y les dice, ¿cuál es el deber nuestro con relación a la palabra? Negativamente, él les dice en los versos 19 y 20, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nuestro deber es ser un poco más lentos para hablar y ser más rápidos para oír. ¿Para oír qué? La palabra. Porque como les decía hace un rato con varios ejemplos, cuando estamos ahí y vienen con la palabra y nos da la impresión de que aplicar la palabra, no, nadie ha dicho que es fácil. La tendencia nuestra en la ira y frustración es decir, ¿y es fácil? No, nadie ha dicho que es fácil, pero es bueno y es perfecto. De eso se trata. Entonces Santiago les dice, cierren su boca por un momento, les dice, y sean rápidos en escuchar. ¿Por qué? Porque el tiempo de prueba es un tiempo de tentación. Nos vamos a ver tentados a engañarnos a nosotros mismos. Pero de manera positiva, miren todo lo que dice Santiago. Él les dice que con relación a esa palabra, lo primero es cierren su boca, para hablar rápidamente y abran sus oídos. Lo primero es, verso 25, el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad. ¿Sabe lo que significa eso? Precisamente, cierra tu boca por un momento y presta atención a lo que la Biblia te está diciendo. Ya sea de manera leída, o ya sea de manera predicada, o ya sea en el salón de consejería. Por un momento, cierra tu boca y escucha. Y no es una reprensión cruel. No, es que somos tentados al autoengaño. Y no solamente está atento a la palabra, recíbela. ¿Sabe lo que significa recibir? Creerla. En Juan capítulo 1 dice, a los que le recibieron, esto es a los que creen. El problema es que, ok, le voy a prestar atención, pastor, dígame, ¿qué se supone que debo hacer? Pero cuando escucho lo que debo hacer, la tendencia es a no creer lo que Dios dice y creerme a mí mismo, como que mi método es mejor. Y no solamente recibirla. Luego les dice, practíquenla. Olvídense de ese engaño de pensar que esto sí y esto no. Toda la palabra de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso les dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y no solamente practicarla, porque me imagino que pasa aquí también. A veces estamos trabajando con un matrimonio y les decimos, esto es lo que Cristo dice. Ellos pusieron atención, estuvieron atentos. creyeron la palabra, la pusieron en práctica, pero a la semana me llaman, estamos cansados, esto no funciona. Mi hermano, pero tu matrimonio tiene años que viene así y a ti te parece que de un día para otro todo va a cambiar. No, los cambios de Dios duran porque son de adentro hacia afuera. La transformación de Dios no es solamente conductual. Es una transformación que viene porque la mente va siendo renovada. Eso es lo glorioso de la palabra. Entonces, ¿cuál era el deber de ellos ante esta palabra? Cerrar su boca, estar atentos, creerla, ponerla en práctica y luego perseverar en eso que estaban practicando. ¿Y por qué? Santiago da dos razones, una negativa y otra positiva. Negativamente, debían prestarle atención, creerla, practicarla y perseverar, porque el que no lo hace es propenso a olvidar lo que es y por tanto ser inestable. Miren los versos 23 y 24. Dice, pero porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a qué? Semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. ¿Usted le ha pasado eso? Usted va al espejo, se mira, se asegura de que tenga todo en orden, de que no haya sucio, de que no haya una secreción en la nariz, como a veces pasa, escúcheme, para que nos despertemos algunos. Pero cuando uno va a mitad de camino, uno dice, tendré secreción en la nariz o en el bigote. Y vuelve y se devuelve. Uno se le olvida lo que uno vio. Y dice Santiago aquí, la persona que oye la palabra pero no le presta atención, no la cree, no la pone en práctica y no persevera en ella, es semejante a este hombre que ve su apariencia pero luego se va y se le olvida. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, qué es lo que somos según lo que vimos hoy? Somos los hijos de Dios, somos las primicias de sus criaturas. Y déjame decirte algo sobre la palabra primicia. La primicia no es solamente el primer fruto. La primicia es también lo que te da una idea de cómo va a ser el resto de la cosecha. Cuando viene Josué y arranca una uva de esa, ya él sabe que esa primicia es para Dios, pero él viene y la prueba y dice, esta cosecha viene dulce. Hermano, que somos las primicias de Dios significa no solamente que somos su posesión, nosotros deberíamos ser precisamente esa uva que le muestre al mundo cómo el mundo debería vivir, pero se nos olvida. ¿Por qué? Porque vamos a la palabra, pero no le prestamos atención, no la creemos muchas veces, no la aplicamos y no perseveramos. Con razón se nos olvida lo que somos. Se nos olvida nuestra verdadera identidad y eso nos hace propensos a ser de doble ánimo o ser propensos a la inestabilidad espiritual. Pero no solamente hay una razón negativa. Positivamente, ¿por qué? ¿Por qué prestarle atención a esta palabra? ¿Por qué creerla? ¿Por qué aplicarla? ¿Por qué perseverar? Santiago dice, porque esta palabra tiene el poder para salvarte. En el verso 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Es que nos conviene, porque esa palabra es la que tiene el poder para salvarnos. Y aquí no está hablando de salvación de perdón de pecados, porque Santiago le estaba hablando a creyentes. Aquí salvación es salvación del dominio del pecado. La Biblia tiene el poder para santificarme, para salvarme del dominio del pecado. La Biblia tiene el poder para sacarme del hoyo en el que yo caí por culpa de mi pecado. Así que nos conviene estar atentos. No solamente porque puedo, si no lo hago, olvido lo que soy. Es que debería estar atento porque esa palabra tiene el poder para salvar. ¿Alguna vez usted ha dicho, yo estoy harto de mí? Yo lo he dicho muchísimas veces, la palabra tiene el poder para salvarme de mí. Y a veces me he visto en el hoyo por causa de mi pecado y la palabra me dice, ¿cómo salir del hoyo? Ella es poderosa. Lo que nos falta es la fe para creerlo. Y no solamente eso, es que dice Santiago en el verso 25 que hay una bendición especial, una bienaventuranza para el que decide prestarle atención, creerla, aplicarla y permanecer en ella. Dice el verso 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sabe lo que significa bienaventurado? Dichoso, feliz, bendecido. Ay, pero que a mí no me parece que ahora aplicar la palabra en esta circunstancia me va a hacer feliz. Ya tú lo dijiste, ahora. Pero mira lo que dice el Salmo 19:8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Mi amado hermano, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y aunque ahora te parezca que aplicar la palabra va en tu perjuicio, no creas ese engaño, el diablo te está engañando. La palabra de Dios es para nuestro beneficio. Ella es poderosa para salvarnos. Y hay una bienaventuranza para aquellos que deciden aplicar la palabra en medio de su circunstancia. Y eso lo sabemos, ¿eh? Todos lo sabemos, ¿verdad? Por lo menos en teoría. Pastor, dígame. Y entonces, ¿por qué, si ellos lo sabían y nosotros también, nos da tanto trabajo prestarle atención, creerla, aplicarla y perseverar? Oh, volvemos al mundo natural. En el verso 21 dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Una vez más, mundo natural. Usted puede sembrar una buena semilla, pero a veces crecen unas malas hierbas que no dejan que esa semilla crezca de manera saludable. La palabra ha sido plantada. Hablaba de eso con Melvin antes de salir. Qué bendición es saber que en esta iglesia todo el que se va a casar ya sabe lo que debería ser en un matrimonio. La palabra está siendo plantada aquí cada domingo. Entonces, ¿por qué es que a veces no la dejamos germinar? Porque hay tres malas hierbas que lamentablemente la ahogan. La primera es la inmundicia. ¿Sabes lo que es inmundicia? Si yo le quito el prefijo in, me queda mundicia. ¿Qué le suena? Al mundo. Hay una contaminación que viene de allá afuera, que lamentablemente cuando entra a mi corazón es como un abono, pero al revés. Es como un pesticida que daña esa semilla. Y les voy a poner un ejemplo. El mismo ejemplo del matrimonio. Usted sabe las veces que he estado aconsejando a una pareja y ella se resiste a hacer lo que Dios dice porque el feminismo radical está acabando con su cabeza. No nos estamos dando cuenta. La basura que viene del mundo es tal que le estamos consumiendo. Entonces, cuando viene la palabra, no queremos aplicarla. Los jóvenes ahora, con este postmodernismo, de que es mi derecho, mi deseo. Te voy a decir una cosa. Sexo con tu novio no es una prueba de amor, se llama fornicación. No te dejes engañar por toda esta basura que viene del mundo, que hace que esa palabra no germine. Ese machismo que a veces hay en los hombres, que no deja que esa palabra germine en nosotros, que nos lleve a tratar a nuestras esposas como deben ser tratadas, no como un vaso de aluminio, es un vaso de cristal. Y eso no significa débil, significa delicada. Pero no solamente la inmundicia, y la malicia. La malicia, ¿sabe lo que es? Si la inmundicia es la contaminación que viene de afuera, ¿de dónde cree que sale la malicia? De adentro. ¿A usted le ha pasado esto? Usted tiene un prejuicio grandísimo contra ese hermano, contra ese pastor, contra ese consejero. Tiene un problema de ira, de amargura contra esa persona. Y esa hierba está tan fuerte que cuando esa persona le habla la palabra, ¿usted no la quiere oír? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Hay veces que cierro mi oído a estar atento a la palabra, a recibirla, a practicarla y a perseverar en ella, porque la malicia que está dentro de mí, la amargura, la ira, la codicia, ahogan esa palabra que está siendo sembrada. Sí, yo lo sé, pero nos pasa como esa semilla que fue sembrada entre espinos, que las cosas de este mundo, lamentablemente, apelando a nuestro deseo interno, hace que esa semilla no germine. Y hay otra tripleta, hay otro elemento en esta tripleta. No es solamente la inmundicia y la malicia, el orgullo también. ¿Sabe lo que es el orgullo? Precisamente el orgullo de pensar que yo sé más que Dios de mis circunstancias. El orgullo de pensar que la palabra no me beneficia. El orgullo de pensar que yo tengo el derecho de decir esta parte de la Biblia sí y esta parte de la Biblia no. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar claro. Vemos esto aquí, y esto no es solamente un problema de estos hermanos a quienes Santiago escribió. El corazón nuestro es el mismo, lo único que cambia es la circunstancia. Y la preocupación de Santiago era esta, que esta palabra que estaba siendo predicada, ellos taparan su boca, la escucharan, estuvieran atentos, la creyeran, la practicaran y perseveraran en ella. Pero para eso había que deshiervar ese corazón y quitar la inmundicia, la malicia y el orgullo. Debemos entonces desarraigar las malas hierbas para que germine la buena semilla que ha sido sembrada en nosotros. Una vez más, Simon Kistemaker dice, hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea escrita o hablada, pueda entrar en la vida de una persona, termina la cita. Amado hermano, amada hermana, ante la prueba y tentación, te ruego, no dudemos ni por un instante de esta palabra. Ni por un instante pensemos que esta palabra nos va a perjudicar. Aunque nos parezca que nos va a perjudicar, este es el momento de creerle a Dios. De creer que su palabra es perfecta, que transforma el alma. De creer que estos estatutos pueden alegrar nuestro camino. Es un tema de fe. Miren, hermanos, recientemente llegó una persona a nuestra iglesia. No era miembro, era creyente, no era miembro, pero pide una consejería. Y vino para informarme que él se iba a separar de su esposa. Y yo le digo, ¿qué pasó? Cuando él me dice, yo le dije, ¿tú eres creyente? Sí. ¿Tú no puedes separarte? La Biblia no te permite separación y divorcio en tus circunstancias. Ustedes pueden imaginarse, y es fácil, muy rápido para hablar. Yo le dije, si tú quieres, tú viniste donde un consejero bíblico, así que tú vas a escuchar lo que Dios dice. El punto es, comenzaron a venir él y su esposa, y ya usted sabe, arréglalo a él, arréglalo a ella. Y es fácil. Hasta que en un momento, Dios tocó a este muchacho, al hombre, y llegó un día solo a mí, a la oficina, y me dijo, olvídese de mi esposa, el problema soy yo. Yo dije, gloria a Dios. Algo está... Y ella no era inocente. Yo no estoy diciendo que ella era inocente. Lo que quiero decir es que este muchacho comenzó a prestar atención a la palabra. Y comenzamos a trabajar. Y de hecho ya le estaba separado físicamente de su esposa. Pero el hombre comienza a buscar a su esposa. Y un día me dijo algo que me llenó de tanto gozo. Usted no sabe, pastor, que un día me escribe mi esposa, ya separados. ¿Tú estás en Santiago? Y él le dijo, sí. Y él me dijo, yo la conozco ya. ¿Sabe lo que significa eso? Que ven a buscarme al trabajo. Ella te lo dijo, no, pero yo la conozco. Y yo le dije, vamos bien, porque te aprendiste bien, primera de Pedro 3:6. Vivan con sus esposas conforme al conocimiento. ¿Y qué pasó? Pastor, extrañamente, cuando la fui a buscar, no fue ni siquiera un sacrificio. Ella tenía la risa de aquí a aquí. Y yo me gocé de verla gozándose. Y yo le dije, de eso se trata. Se trata de yo creerle a la Biblia. Él pensaba que la Biblia andaba buscando su mal. Pero cuando decidió aplicarlo y perseveró, dijo, no, esto es más bueno de lo que yo pensaba. Al domingo siguiente, los vi sentados a los dos, uno al lado del otro en la iglesia. Y me bajaron dos lagrimonias. ¿Y saben cómo termina? Bueno, no ha terminado, estamos en proceso, pero qué bueno. Ella me pide una consejería. Se sienta ahí con lágrimas en sus ojos, dice, el problema soy yo, yo quiero ser más respetuoso. Yo dije, gloria a Dios. La misma que pensaba que la palabra le iba a perjudicar, ella decidió creerle y perseverar. Y se dio cuenta de la bienaventuranza, de la bendición que es el escuchar la palabra y aplicarla. Así que seamos lentos para hablar, rápidos en escuchar, atentos a la palabra, a lo que ella tiene que decirnos sobre nosotros y nuestra circunstancia, creerla, practicarla y perseverar. Nos queda un engaño más, ya está un poco más corto que los demás. Un engaño con relación a la religión. Decir, sean hacedores de la palabra, suena muy general, ¿verdad? Ahora Santiago le pone particulares en los versos 26 y 27. Pero voy a leer el 26 como punto de partida. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Es otra advertencia a cuidarse del engaño. ¿Y cuál era el problema? Leo los versos 26 y 27 ahora. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál era el problema? Que algunos hermanos de la iglesia estaban haciendo alarde de su religiosidad. Yo cumplo con todos mis rituales, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo hablo con los hermanos, yo oro, yo diezmo, yo. Y esto no estamos diciendo que eso esté mal. La Biblia enseña que estas cosas son necesarias, son medios de gracia. Y aclaro, cuando digo medio de gracia, no es medio para ganar más gracia, porque toda la gracia que tú tienes la compró Cristo. Son medios para disfrutar más de esa gracia. Esto no estaba en el sermón, pero quiero resaltar la importancia de estos medios. Imagínense una presa llena hasta el tope. Esta presa representa toda la gracia, y esta gracia está ahí, no por ti ni por mí, sino porque Jesús la compró. Pero lamentablemente te está entrando un chorrito de esa gracia, porque no estás aprovechando los medios, pero decidiste en fe abrir esa puerta. Mi hermano, vea, como me dijo una vez un hermano pentecostal, que te atropelle un camión de bendiciones. Yo dije, yo no entendí, pero parece que bien. Mi hermano, si usted quiere que la gracia que Cristo compró lo atropelle, abre esa puerta. Los medios de gracia, pero ese no era el problema. El problema es que ellos estaban conformes con su religión, pero se le estaban olvidando algunas cosas esenciales de la religión verdadera. Tres particulares: el freno a la lengua, el acordarse de los vulnerables y el guardar su corazón sin mancha del mundo. Con relación a la lengua, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Pregunto, ¿quién ha leído Santiago aquí? ¿Ustedes recuerdan la cantidad de veces que Santiago habla de la lengua? ¿Saben qué es lo que está pasando? Que en medio de sus circunstancias se estaban sintiendo justificados a usar su lengua para maldecir. ¿Te recuerdan el capítulo 3? Con la misma lengua que estoy en la iglesia, bendito sea el Señor, con la misma lengua, a mi jefe el día de semana. No. Dice, no debe ser así. De una misma fuente no puede salir bendición y maldición. Con esta misma lengua estaban detractándose unos a otros. Con esta misma lengua se estaban quejando. Con esta misma lengua se estaban apresurando a prometer cosas que no estaban cumpliendo. ¿Se da cuenta? Y lo peor del caso, ¿saben lo que es? Que algunos de ellos decían, eso no es gran cosa. Hay un libro escrito por Jerry Bridges que se llama Pecados Respetables. Y él le llama así a esos pecados que usualmente nosotros toleramos porque no se ven, porque quedan aquí adentro, pero son sumamente destructivos. Decían, esto no está salir por la boca. Y lamentablemente estos hermanos decían, esto no es tan serio. En serio que no era serio. Perdone la redundancia. Para Dios el uso de la lengua es algo serio. ¿Qué tan serio? Desde una perspectiva positiva, lo que Santiago está diciendo es que la religión verdadera se caracteriza porque pone freno a la lengua. Cuando la gente dice, yo no tengo pelo en la lengua, yo, pa' féitesela. Porque yo no estoy llamado a decir todo lo que pienso, sino a pensar todo lo que digo. Freno a su lengua. Y desde una perspectiva negativa, que es como lo está poniendo, oigan esto. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo. Para Dios esto es algo serio. Henry Mahan, un comentarista, dice sobre este texto: quien no controla su lengua, sino que se jacta de sus obras, pero habla mal de otros, critica a los demás, siembra discordia entre los hermanos o habla de forma airada, descortés y chismosa, el tal es un fraude, un impostor, un hipócrita, su profesión es en vano. Mis hermanos, esto es serio, el tema de la lengua. Y somos muy, pero muy ligeros con nuestra lengua. Pero mi punto, porque cuando me invitan a una iglesia no vengo a reprender a nadie, mi punto es que cuando estamos en la prueba y aprietan esa pasta, muchas veces lo que sale de nuestra boca es que de lo que abunda en el corazón. Y eso que sale por mi boca no necesariamente es un San Antonio, Pero pueden salir otras cosas que destruyen a la otra persona en lugar de edificarla. Yo mismo, se lo voy a decir a Clara, yo me airé tanto con una persona en un momento, y Clara sabe que es cierto, que no es de que para adornar el sermón. Yo estaba tan airado con esa persona porque fue muy injusta, que llegó un día a mi oficina con un problema y yo le dije, ve donde otra a buscar consejería. Hermano, en serio, pastor, los pastores son hombres sujetos a pasión, ¿a quién vamos a engañar? Claro, le pedí perdón y lo recibí. Pero en ese momento Dios me mostró, oye, te apreté un chin y mira lo que salió. Revisa bien tu lengua. No salió una mala palabra, pero había una amargura aquí que estaba indigestando mi corazón y que me hizo vomitar algo que hirió a otro. Y como dice el pastor Arocha, para no sentirme solo, y tú también. Segundo, el cuidado de los vulnerables. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Para algunos, la religión no era más que una serie de rituales: ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, ayunar, etc. Y todo eso está bien, pero es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. ¿Y saben algo? Desde tiempos antiguos, ¿qué es lo que hemos visto? Que las personas más vulnerables son las viudas y los huérfanos. Personas que lamentablemente muchas veces no tienen quien vele por ellos. No tienen quien los cuide. Pero ¿saben lo que vemos en el Antiguo Testamento? Dios dijo, yo me voy a hacer cargo de ellos. Dios se presentó como el padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y Dios esperaba y espera que su pueblo sea su brazo para eso. Sea su mano para visitar y ayudar a la viuda y al huérfano. Que a propósito, gracias hermanos en Iglesia de Convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras de fe son notorias. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Nosotros tenemos una fundación en Santiago que se llama Red de Misericordia. Y las ráfagas del amor de esta iglesia llegan allá. Gracias. Eso es parte de la religión verdadera. ¿De quiénes son esos huérfanos? Son de nosotros. Son nuestros. Así que gracias por eso, mis amados hermanos. Cierro el paréntesis y sigo. Dice Henry Mahan una vez más. La religión que es sincera y genuina, libre de hipocresía delante de Dios, es apoyada por los trabajos de amor y las obras de fe. ¿Por qué obras de fe? Porque Jesús dice en Mateo 25, es como si me lo hubiesen hecho a mí. Esta no es una definición exhaustiva de la verdadera religión, pero muestra los efectos y evidencias de la misma, por los cuales se conoce y sin los cuales no puede ser genuina y sincera. Donde hay verdadera fe en el corazón, hay amor a Dios. Y donde haya amor a Dios, amor a los demás, y esto se manifiesta en obras. ¿Usted ha ido por ahí sola fide? ¿Ha oído ese eslogan? Sola fide significa somos salvos solo por fe. Eso es verdad. Pero hay otra parte, la fe que salva nunca viene sola. La fe que salva es una fe que pare buenos frutos y que se comporta como la mano de Dios para ayudar al vulnerable. Por último, dice Santiago, la religión pura y verdadera es esta, guardarse sin mancha del mundo. ¿Usted sabe lo que es mundo? El mundo aquí no es obviamente la creación. El mundo, según el capítulo 3 de Santiago, es una perspectiva de la vida. Una forma de ver el mundo que primero está enfocado en lo terrenal. ¿Usted ha visto esa gente que nada más guerras y pleitos? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos pleitos entre nosotros? Dice Santiago. Codiciamos en nuestro corazón ese carro que tiene el hermano Mickey, o esa casa que tiene fulano, o esa villa que tiene fulanito en tal lugar, o el sueldo que gana, o el puesto que tiene. Cuando una persona está enfocada solamente en las cosas de este mundo, lamentablemente se está intoxicando del mundo, y eso va a mostrarse en la forma de actuar y en la forma de hablar. Y la mundanalidad no solamente está enfocada en las cosas de este mundo. La mundanalidad se caracteriza porque quien la gobierna son los deseos. Y no me malentienda, los deseos no son malos. Pero por encima de mis deseos está la verdad. ¿Cómo así? El mundo me dice, ponga el deseo sexual. ¿El deseo sexual es malo? Yo espero que usted diga que no. Porque Dios él fue el que lo hizo y todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Pero qué sucede si el deseo sexual está por encima de la verdad? ¿En qué me convierto? En un fornicario. Dios dice, no es que suprimas tu deseo sexual, es que lo pongas bajo el gobierno de la palabra. Porque si el deseo gobierna por encima de la palabra, entonces ese es un comportamiento mundano. ¿Y ustedes saben por qué eso es importante? Porque si eso es así, cualquier cosa puede convertirse en mundanalidad. ¿Cómo así? Para uno, mundanalidad es un tipo que se emborrachó, un tipo que se acostó con otra que no era su esposa. Cuando yo iba a entrar a la universidad, que estaba ante la alternativa de qué carrera iba a tomar, tomé estomatología, sabiendo que yo quería ser pastor, desde que yo era un calpito así de 14 años. Y no es que, ¿ustedes creen que estudiar estomatología está mal? No, pero ¿saben qué me llevó a escogerla? El símbolo de peso estaba ahí en mis ojos. Pastor, otra más, ajá. Yo tengo que ser sincero. Lamentablemente, la visión de este mundo y el deseo por el dinero me llevó a escoger una carrera, no que es mala, sino que tal vez no era la más apropiada para mí, aunque gloria a Dios, Dios lo tornó todo para bien. Porque ese es el Padre nuestro. Sin embargo, yo no estaba gobernado por eso. Y detrás de eso está el diablo frotándose las manos. Míralo ahí, ahí lo tengo. La mundanalidad es energizada por el diablo. Así que guardarse del mundo aquí no significa aislarse. ¿Te has visto la gente que se aísla? Diga, para no contaminarse. El problema es que si tú te aíslas para evitar la inmundicia, te vas a llevar tu malicia. Donde quiera que tú estés, vas a tener tu corazón. El punto no es aislarse, es cuidarnos para que esas ideas del mundo que se enfocan en lo terrenal, que son gobernadas por los deseos y energizadas por el diablo, no tomen lugar en nuestro corazón y eviten que la palabra crezca. Así que, mi amado hermano, sí, tenemos disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado para crecer en gracia, pero no olvidemos esto. No debemos dejar debemos hacer esto sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, pongamos freno a nuestra lengua. Acordémonos de los vulnerables, seamos el brazo de Dios para ayudar al vulnerable y cuidémonos de esas ideologías que vienen del mundo, que contaminan el alma y no nos dejan responder bien a la palabra. En conclusión, ¿qué hemos visto? El tiempo de prueba puede ser también un tiempo de tentación al autoengaño. Y vimos hoy tres formas en las que podemos engañarnos. En medio de la prueba, el engaño de culpar a Dios por mis situaciones y reacciones, el engaño de pensar que la palabra de Dios es para mí, no es para mi beneficio, y el engaño de pensar que lo que yo hago ritualmente es suficiente, pasando por alto la religión verdadera. Hermanos, recordemos lo que Dios es, recordemos lo que somos, estemos atentos a la palabra, recibámosla, practiquémosla, perseveremos en ella y practiquemos la verdadera religión. Y no voy a terminar sin decir algo o sin vincular esto al Evangelio. Si somos sinceros, todos hemos fallado aquí. Pero te tengo una buena noticia. Si todo este estudio te hizo sentir que has cedido al autoengaño y te sientes como un fracasado, Dios cargó sobre su Hijo todos nuestros fracasos morales. Dios cargó sobre su Hijo tus pecados y los míos. Así que tenemos ahora el incentivo para levantarnos y luchar como lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Pecadores, pero justificados y adoptados en la familia de Dios. Y miremos a Cristo, porque Cristo no solamente murió por nuestros pecados, también nos dejó la instrucción y nos dejó el ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que Él nos dejó a propósito de lo de hoy? Cuando Jesús fue tentado, Jesús nunca culpó a su Padre. Jesús entendió que era necesario y oigan cómo Él oró: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo diga, sino como tú. Alineó su voluntad con la del Padre. Cuando Jesús se vio tentado, por decirlo así, en lugar de usar su boca para maldecir y para engañar, ¿qué dice Pedro? Nunca hubo engaño en su boca, nunca maldijo, lo encomendó todo a Dios. Cuando se trató de la verdadera religión, ¿qué resume la vida de Cristo? Que Él se dedicó a hacer bien a muchos, sobre todo los vulnerables. Y cuando se trató de que el diablo quiso poner un obstáculo para su agenda, ¿ustedes recuerdan cuando Él se le acercó a través de Pedro y le dijo que eso no te suceda? ¿Qué le dijo Él? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque solamente pones la vista en las cosas de los hombres. Así que en Cristo tenemos el perdón, la enseñanza y el ejemplo. ¿Qué más decir, amada hermana iglesia? Que el Señor nos ayude a practicar la religión verdadera. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este precioso libro que tenemos en nuestras Biblias. Y al estudiarlo, Padre, sentimos una mezcla de gratitud, pero también de vergüenza. Porque has radiografiado nuestros corazones hoy. Y si somos sinceros, tenemos que decir que hemos sido hallados faltos. Pero te damos gracias porque Cristo pagó por nuestros pecados. Gracias porque a pesar de ellos somos tus hijos. Gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque somos tu posesión. Gracias porque todo lo que recibimos de ti es bueno y perfecto. Es para nuestro bien y madurez. Gracias por esa palabra suficiente que nos has dejado para mostrarnos el camino que debemos seguir. Oh Señor, aumenta nuestra fe en ella. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos a creerla, a practicarla y a perseverar en ella. Ayúdanos a poner un freno en nuestra lengua y que cuando hablemos sea para edificarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Ayúdanos a acordarnos de la viuda y el huérfano. Oh Señor, recuérdanos constantemente que nosotros estuvimos en una condición de pobreza espiritual, muertos en delitos y pecados, y tú nos sacaste de ahí y nos has dado las riquezas de Cristo. Oh Señor, te rogamos, ayúdanos a cuidar nuestra mente y corazón de toda la inmundicia, de todas esas ideas que vienen del mundo y que hacen infructuosa la palabra. ¿Qué más decir? Ayúdanos y que venga pronto el Señor Jesús, en quien te rogamos todas estas cosas. Amén.
Buenos días, que el Señor le bendiga. Continuando con el tiempo de adoración, vamos al tiempo de las ofrendas, no sin antes recordar a aquellos que nos visitan, que esto lo hacemos en obediencia a la palabra, así que por favor, de ninguna manera se sienta obligado. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos da de reunirnos, Señor, como iglesia local, también, Señor, por permitirnos recibir visitas, Señor, e invitados en esta mañana, rogándote, Dios, que cada uno de nosotros haya puesto